En el siglo V a.C., durante la invasión de Termópilas, 300 soldados espartanos aguantaron estoicamente durante días el ataque de unos 200.000 soldados persas. Hoy, 2.500 años después, podemos encontrar un pequeño país con la misma filosofía de resistencia, determinación y movilización popular. Y no, por sorprendente que parezca, no estamos hablando de Israel.
Queridos amigos, amigas, ¿tenéis alguna idea de qué pequeño país podemos estar hablando? 3, 2, 1... Vale, sí, lo sé, el factor sorpresa no es nuestro fuerte, porque la respuesta está básicamente en el propio título de este vídeo. Pero bueno, había que darle algo de emoción. Así que, sí, habéis acertado. En este vídeo vamos a hablar de Singapur. Y no de cualquier Singapur, sino del Singapur más desconocido, más castrense, intimidante y fuerte. Casi casi de la mismísima Esparta del siglo XXI. Así que, sin más preámbulo, arranquemos. Singapur es un país pequeño, muy pequeño, prácticamente diminuto. Sin embargo, a pesar de tener menos de 6 millones de habitantes y apenas 730 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de la ciudad de Nueva York, y la mitad que otras, como Londres o la Ciudad de México, Singapur es toda una potencia militar. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Hablamos de una potencia militar de primer orden que por sí misma sería capaz de hacer frente a casi cualquier país del mundo. Porque, amigos, Singapur tiene una de las fuerzas armadas mejor dotadas de todo el mundo.
Las Fuerzas Armadas de Singapur cuentan con algo más de 70.000 efectivos profesionales a tiempo completo, unos 400.000 efectivos a tiempo parcial y más de 1,2 millones de reservistas con formación militar. Porque sí, en Singapur existe un servicio militar obligatorio para todos los hombres de 2 años de duración, es el llamado NS. De esta forma, las Fuerzas Armadas regulares, ya sea a tiempo completo o parcial, suponen casi el 8% de toda la población del país, al tiempo que la población entrenada militarmente y disponible representa casi una cuarta parte de todos los habitantes de esta ciudad-estado. Y ahí no termina todo. Incluso desde el año 2015, este país también cuenta con un ejército de voluntarios, el conocido como Cuerpo de Voluntarios de las Fuerzas Armadas de Singapur, un cuerpo que también está abierto a las mujeres y cuya edad de pertenencia se eleva hasta los 45 años.
Probablemente en ningún otro país del mundo la población esté tan involucrada en las Fuerzas Armadas. Pero estad tranquilos, porque no hemos hecho más que empezar. Como todos seguramente ya sabéis, en la guerra moderna, la cantidad de soldados disponibles no es el elemento más importante para lograr una victoria. Por encima del número de efectivos está la tecnología disponible y el equipamiento militar, algo en lo que Singapur, uno de los países más ricos del mundo, tampoco ha escatimado durante las últimas décadas.
Por ejemplo, Singapur tiene más aviones de combate que las fuerzas aéreas de países como Canadá, Suecia o Países Bajos. En capacidad está incluso por encima de las fuerzas aéreas de países como España. Y es que hablamos de equipos avanzados adquiridos a la industria militar de Estados Unidos, Israel y Europa. De hecho, Singapur ha sido el primer país del todo el sudeste asiático en hacerse con el caza de quinta generación F-35.
Evidentemente, tal y como os podéis imaginar, el presupuesto militar de este país no es precisamente pequeño, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una ciudad-estado con menos de 6 millones de habitantes. Pues bien, en 2021 el gasto militar de esta ciudad superó los 11.500 millones de dólares, lo que supone casi el triple que el presupuesto militar de su vecino Malasia y un 25% más que el gasto militar de Indonesia, un país que tiene 46 veces más habitantes. Para que os hagáis una idea, hablamos de un presupuesto similar al de un lugar tan amenazado como Taiwán. ¿No os resulta sorprendente? Singapur es un territorio muy rico y con mucha seguridad jurídica, uno de los enclaves donde van a parar los capitales de millones de inversores y empresas de todo el mundo. Un estatus que necesita protección. Y con los datos en la mano, parece que lo tienen muy, pero que muy claro. El caso es que desde que lograra su independencia en 1965, este pequeño país asiático ha tenido tres grandes estrategias militares. Tres grandes estrategias militares que explican su percepción del mundo y que con el paso de los años han dado forma a sus relativamente enormes y bien equipadas fuerzas armadas. Porque amigos, amigas, nada de lo que os hemos contado es casual. ¡Atentos! ¡Stop! ¡Un momento antes de continuar! En VisualPolitik hablamos mucho de China, pero ¿sabíais que el país está atravesando un difícil momento económico? ¿Sabíais que China podría estar enfrentándose a uno de los mayores retos en sus más de 40 años de apertura económica? Queridos amigos, amigas, China ha experimentado un despegue inmobiliario de tal calibre durante las últimas décadas que, lo miremos por donde lo miremos, ha inflado una gigantesca burbuja que hoy podría estar a punto de estallar. Ahora bien, ¿quieres saber más sobre lo que está ocurriendo en China? ¿A qué riesgo se enfrenta este país y qué consecuencias podría tener? Pues no os perdáis el último vídeo de Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos con el que colaboramos. Os dejamos el enlace en la descripción. Pero dicho esto, continuemos.
La gamba envenenada.
La primera estrategia militar, la gran estrategia de defensa de Singapur, llegó poco después de su independencia de la mano del célebre Lee Kuan Yew, el histórico primer ministro que diseñó el actual Singapur y que gobernó durante 20 años. El caso es que tras separarse del Reino Unido, integrarse en Malasia y ser expulsado en apenas 2 años, Lee Kuan Yew tuvo muy claro que para poder sobrevivir, Singapur tenía que convertirse en un lugar que nadie quisiera invadir. Una idea que plasmó en 1966 de forma muy clara en una de sus citas más conocidas.
En un mundo en el que el pez grande se come al pequeño y el pequeño come gambas, Singapur tiene que convertirse en una gamba envenenada. Si te la comes, tendrás problemas digestivos. Lee Kuan Yew.
Cuando Lee Kuan Yew pronunció estas palabras, la situación de Singapur era radicalmente distinta a su estatus actual. En aquel momento, Singapur era un país pobre, sin apenas aliados, rodeado de vecinos algo hostiles y que tenía que sobrevivir en un mundo partido en dos. Singapur tenía que ser capaz de defenderse por sí mismo. El objetivo era que invadir este enclave se volviera una operación tan costosa en términos de dinero, vida y recursos militares que ningún otro país tuviera la tentación de hacerlo. La defensa de Singapur tenía que ser capaz de infligir el mayor daño posible al enemigo, incluso si éste lograba invadir la ciudad. Si eso ocurría, Singapur se convertía en la gamba envenenada. Una estrategia, por cierto, muy similar a la que muchos analistas defienden que tiene que adoptar Taiwán para defenderse de China. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo lograr todo esto en la práctica? ¿Cómo conseguir convertirse en toda una gamba envenenada? Pues bien, fundamentalmente mediante 3 vías, armándose hasta los dientes, preparándose para el combate y consiguiendo amigos fuertes.
Cuando Singapur se independizó, la ciudad-estado apenas contaba con 2 batallones de infantería, un viejo cañón y ningún avión de combate. Había que construir un ejército prácticamente desde cero. Para lograrlo, Lee Kuan Yew le dio a su ministro de Interior y de Defensa, Goh Keng Swee, una orden secreta. Singapur tenía que estrechar lazos con Israel, Egipto y la India.
Y sabéis que, de los tres, la respuesta más efusiva llegó precisamente de Israel, un país desesperado por lograr amigos en el exterior. Así que Israel no solo fue uno de los primeros estados en reconocer a Singapur, sino que en octubre de 1965, apenas 2 meses después de proclamar su plena independencia, el ejército hebreo ya estaba manos a la obra ayudando a diseñar las fuerzas armadas de este nuevo país. Claro que la cosa no era tan sencilla. La colaboración entre estos dos países tenía que ser lo más discreta posible. Tan discreta que nadie podía enterarse. ¿Por qué? Pues pensad un momento en los dos países que rodean a la ciudad-estado, Malasia e Indonesia, dos grandes países musulmanes que en aquella época, como prácticamente todos los países musulmanes, tenían a Israel en el punto de mira. Así que si Singapur no quería ser visto como un elemento hostil y correr el riesgo de justificar una invasión, tenía que tirar de inventiva. Fijaos.
Los primeros asesores militares enviados de Israel a Singapur fueron llamados mexicanos por discreción.
Y ojo, porque para hacerlo creíble, Israel seleccionó para la operación a miembros de sus fuerzas armadas cuyos rasgos les permitieron hacerse pasar por mexicanos. Así que nada de soldados y oficiales rubios o con la piel excesivamente blanca. Y ojo, que esta anécdota la cuenta el propio Lee Kuan Yew en sus memorias publicadas en 1998. El caso es que de esta colaboración salió el llamado Libro Marrón, un plan maestro capitaneado por el entonces subdirector de operaciones de las FBI israelíes, Rehavam Zevi.
Quiero que recordéis varias cosas. 1. No vamos a convertir a Singapur en una colonia israelí. Vuestra tarea es enseñarles la profesión militar, ponerlos de pie para que puedan dirigir su propio ejército. En segundo lugar, no vais allí para dirigirlos, sino para aconsejarlos. Y tercero, no sois comerciantes de armas. Cuando recomendéis equipamiento para adquirir, utilizad el más puro criterio militar profesional. Yitzhak Rabin, antiguo primer ministro de Israel.
De esta forma, en apenas 3 meses, los israelíes crearon toda una estrategia y doctrina militar cuyo eje central era construir un ejército ciudadano de reclutas que fueran entrenados y dirigidos por una pequeña fuerza regular muy profesional y bien equipada. ¿Os recuerda algo esta estructura? ¡Exacto! Es exactamente el mismo modelo que continúa en vigor hoy en día. Pues bien, el caso es que para lograr este objetivo y conseguir que el país tuviera 12 batallones listos para defender la ciudad en menos de una década, fue por lo que se estableció el servicio militar obligatorio. La idea, básicamente, era lograr que toda la nación pudiera movilizarse en caso de ser necesario y que esa enorme capacidad fuera el gran bastión de la defensa de la ciudad. Pero claro, a medida que el país se fue enriqueciendo y las fuerzas armadas lograron estar más equipadas y mejor entrenadas, se hizo evidente que hacía falta actualizar la estrategia militar. Pues bien, ese momento llegó con la década de los 80. A partir de ese momento, la visión militar de Singapur evolucionó hasta querer convertirse en toda una gran potencia militar. ¡Atentos!
Puercoespines y delfines, Singapur ya está aquí.
Década y media. Ese fue todo el tiempo que le llevó a Singapur pasar de ser una empobrecida colonia de pescadores sin ejército a estar en condiciones de actuar militarmente fuera de sus propios límites territoriales. Y en esto se basó precisamente la segunda estrategia militar singapurense, la conocida como la estrategia del puerco espín, que empezó a aplicarse a principios de los 80 y que supuso un enorme cambio. Singapur ya no tenía la necesidad de asumir, de aceptar que podía terminar siendo invadido, aunque fuera a un alto coste, que era básicamente lo que planteaba la idea de la gamba envenenada. Ahora ya tenían la formación y el equipamiento suficiente para convertir su modelo de defensa pasiva en otro mucho más activo. Esta doctrina estuvo en vigor hasta la llegada del nuevo siglo y supuso el paso necesario para terminar de construir un ejército moderno.
Siguiendo la doctrina del puerco espín, Singapur no solo se convirtió en un importante cliente de la industria militar norteamericana, israelí y europea, lo que de por sí le daba una enorme influencia, sino que también desarrolló su propia industria local de equipos militares, una industria que le ha permitido a Singapur convertirse en uno de los 30 mayores exportadores de armas por volumen de todo el mundo. Entre sus equipos con más éxito podemos destacar el rifle de asalto SAR 21, el todoterreno militar Bronco o el blindado de transporte T-Rex, así como un montón de drones y obuses de todo tipo.
Pero aquí no termina todo. Actualmente Singapur aplica su tercera gran estrategia, la conocida como Doctrina del Delfín. Gamba, puercoespín, delfín, esto va de animales. Pero bueno, ¿por qué el delfín? Pues veréis, el delfín es un animal tremendamente ágil que es capaz de utilizar esta agilidad incluso para atacar a tiburones, a pesar de no ser tan fuertes como ellos. Y esa es precisamente la idea. Bajo esta doctrina, Singapur está construyendo una fuerza aérea impresionante, muy fuerte, muy ágil, capaz de anticiparse a cualquier amenaza. Es decir, lograr la total superioridad aérea en la región. Para lograr este enorme poder de respuesta y anticipación, el actual primer ministro Lee Hsien Loong ha puesto en marcha un ambicioso plan para adaptar toda la estructura militar a esta nueva misión.
Entre las claves de la nueva estrategia está la sustitución de la antigua flota de F-16 por los F-35B de quinta generación, así como la renovación y ampliación de la flota de su armada, que actualmente opera 6 fragatas multimisión basadas en la clase Lafayette francesa. También destaca la adquisición de armas clave como los tanques Leopard de segunda generación alemanes, los vehículos autóctonos de combate Hunter, en servicio desde 2019, o el lanzamisiles estadounidense Lockheed Martin M142 HIMARS, de los que Singapur cuenta ya con 2 docenas de unidades.
De esta forma es como Singapur se convirtió primero en una ciudad militarizada, luego en una fortaleza inexpugnable y ahora en un actor militar capaz de aplicar aquella máxima que dice que, llegado el caso, la mejor defensa puede ser un buen ataque. Pero un momento, porque no todo pasa por el arsenal. Singapur lleva muchos años potenciando las sinergias militares con sus aliados, en especial a través del entrenamiento militar. Actualmente, los soldados de Singapur se entrenan en países tan dispares como Estados Unidos, Australia, Tailandia, Taiwán o Sudáfrica, y frecuentemente participan en ejercicios militares defensivos a gran escala. Además, Singapur también ha sellado importantes acuerdos de defensa con el Tío Sam, acuerdos que incluyen el acceso a bases militares singapurenses de los soldados norteamericanos.
Singapur renueva el pacto de bases militares con Estados Unidos en mitad de la profundización de los lazos de defensa frente a China. Washington renueva el acuerdo garantizando el acceso de las fuerzas norteamericanas a las bases de la Ciudad del León hasta 2035, subrayando la importancia de la ciudad para la estrategia de Estados Unidos en Asia. Armadas de 21 países inician ejercicios liderados por Estados Unidos en el sudeste asiático. Los ejercicios SEAKAT están en marcha en Singapur, al tiempo que virtualmente Pekín y Moscú también llevan a cabo ejercicios en Ningxia, China.
Claro que un momento, esto no quiere decir que Singapur sea un actor beligerante, no. Para nada. Una cosa es llevarse bien con Estados Unidos y otra muy distinta, llevarse mal con China. Y aquí Singapur juega, digamos, con una cierta ventaja. El 69% de los chinos tiene una buena imagen de esta ciudad-estado, cuyo modelo el mismísimo Deng Xiaoping tomó como ejemplo para poner en marcha las reformas que han construido la China de hoy. Singapur es algo así como la combinación entre la vocación militar de Esparta y la histórica neutralidad suiza. Esta, querida comunidad de Visalpolitik, es una gran plaza financiera, un refugio para capitales y negocios de todo el mundo. Para ello, tanto la fuerza como la vocación de neutralidad juegan un papel clave. Sea como sea, esta es la cara menos conocida de Singapur. Su rol como toda una potencia militar, a pesar de tener menos de 6 millones de habitantes y menos de la mitad de superficie que la ciudad de Londres. Ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Visalpolitik si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.